Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Hay que dejar de estar a la defensiva y abrir caminos en la sociedad con el Evangelio en la mano. Bienvenidos a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Sabemos que aunque es necesario hablar con fuerza hoy en día contra los males que nos amenazan, debemos corregir seriamente la idea de que el catolicismo es simplemente un conjunto de prohibiciones. Es necesaria una catequesis, es necesaria una atenta formación de los corazones y por ello contamos con un sólido recurso como es nuestra televisión y como es especialmente este programa Cristianos en un mundo sin luz, y también con la presencia, cómo no, del padre Alberto María. Bienvenido, padre.
Muchas gracias, María Ángeles.
Bueno, en un programa anterior comenzamos iluminando lo que sería la andadura hacia un matrimonio cristiano y estábamos empezando a dibujar, esbozando un noviazgo en el que se comienza a hacer ya un proyecto de vida y en el que van surgiendo diferencias. Y en muchas ocasiones los novios nos preguntan hasta qué punto, dónde está el límite de que las diferencias entre uno y otro enriquezcan o sencillamente separen.
Bueno, y yo en primer lugar quizás plantearía un poco un algo previo, ¿no? Un poco porque entiendo que el noviazgo, lo importante no son las diferencias, ni lo importante son los puntos de coincidencia. Lo importante es saber lo que pretende cada uno de los dos, de ahí, desde que se conocen o desde que inician un, llamémosle, noviazgo, hasta que decidan terminarlo. Muchas veces el noviazgo simplemente es un tiempo previo al matrimonio, un tiempo de prueba, sin más. Es un tiempo donde se establece una relación determinada y donde, o que se comienza sobre todo en el momento en que uno de los dos experimenta una cierta atracción o simpatía hacia el otro. Eso no es el noviazgo. El noviazgo no es una relación de amistad tampoco. El noviazgo es mucho más que todo eso. Hay una realidad. Un muchacho o una muchacha descubre al otro, y lo descubre en un momento determinado, experimenta hacia esa persona una cierta atracción, una cierta simpatía, y va descubriendo al otro. Y al mismo tiempo se va descubriendo a sí mismo. Eso puede terminar en una buena amistad, muy buena amistad, sin más consecuencias. O eso puede terminar en algo más, en un noviazgo que tiende hacia el matrimonio, porque se ha descubierto que hay algo más que la mera simpatía o la mera atracción física o cualquiera de estas cosas. Y es en ese proceso cuando el noviazgo se convierte en el tiempo de descubrimiento para ir preparando, digamos, lo que ya se entiende que es el camino para el futuro, el matrimonio. En ese sentido, el noviazgo comienza quizás en el momento en que el varón o la mujer experimentan un cierto enamoramiento. Eso, como decíamos en el programa anterior, no es más que una intuición del amor que puede existir o que puede no existir, puede ser una falsa intuición. Y al cabo de un tiempo la pareja se separa porque descubre realmente que son muy buenos amigos, pero nada más. En ese tiempo, en esa intuición, cuando esa intuición se le da un paso y se profundiza en el mutuo conocimiento, con un objetivo final, es cuando llamamos ya noviazgo. Y en ese mutuo conocimiento las diferencias y los puntos de coincidencia surgen, evidentemente, pero de momento todavía no son más que puntos de diferencia y puntos de coincidencia. Todavía hay que dar el salto de la intuición al amor. Y ese es el tiempo de la preparación, ese es todo el tiempo del noviazgo. El salto entre la intuición y el amor. El noviazgo termina cuando el amor ya está definido como tal amor, y cuando ya ese amor sale, rompe la estructura del tiempo. Porque, como decíamos citando un pasaje del Cantar de los Cantares, el programa anterior, es cuando llega el convencimiento de que el amor es más fuerte que la muerte, de que nada lo va a separar nunca. En todo ese itinerario hay que ir convirtiendo las diferencias en coincidencias, o hay que ir convirtiendo las diferencias en riquezas. Porque a veces las diferencias son fruto de una formación distinta, de una manera de entender las cosas diferente por causa de la trayectoria personal. Y a veces las diferencias son riquezas. Cuando es el primer elemento, es simplemente eso en la convivencia y en el desarrollo de ese amor se va fraguando y se va disolviendo la diferencia para llegar a puntos de coincidencia que están por encima. Pero cuando en ese desarrollo del amor se produce y no se produce esa vuelta, diríamos, ¿no?, ese traspaso a la coincidencia, es cuando se entiende, entonces se entiende que las diferencias son riqueza y se asumen por los dos, se respetan por los dos, incluso se aman por los dos las diferencias, porque entonces la prevalencia del amor hace, y el descubrimiento, por tanto, de ese amor que se va desarrollando, hace que las diferencias sean comprendidas como algo común, algo para la riqueza mutua.
Padre Alberto María, me veo obligada a hacerle la pregunta porque muchas parejas de novios nos las cuestionan y me invitan a que yo se la haga a usted. ¿Cómo garantizar, aunque ya ha respondido suavemente, pero cómo garantizar, entre comillas, que el matrimonio, que la unión entre el esposo y la esposa sea para toda la vida? ¿Qué les podemos decir a los novios? Que sí, que esa unión es para siempre, que en la fórmula dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Hoy que no se entiende ese concepto de para siempre, sino que todo es inmediato, temporal, desechable.
Yo te devolvería la pregunta de otra manera. ¿Cómo puedes conseguir que un fuego dure siempre? Evidentemente lo conseguirás si cada día pones leña. El amor en sí no es nada material, por consiguiente no tiene una durabilidad eterna por sí solo. El amor se encarna en una persona. Por consiguiente, que el amor sea para siempre depende de las mismas personas, de los mismos novios, del hombre y de la mujer que deciden emprender una vida, caminar hacia una vida en común en el matrimonio. Pero evidentemente eso no sucede, valga la expresión, por arte de magia, sino de la misma manera que puedo conseguir que una hoguera permanezca siempre encendida porque cada día yo le voy echando leña a ese fuego, a esa hoguera. De la misma manera, cuando los esposos, los novios y los esposos, si van echando leña a ese fuego común que es el amor será para siempre, será realmente hasta la muerte. Lo que no será hasta la muerte es si uno de los dos o los dos juegan a quererse. Y entonces se convierte en una, no deja de ser una emoción sensible de un momento en la adolescencia o en la juventud que perdura lo que yo la alimento, es decir, mientras dura la pasión. Cuando se acaba la pasión, se acaba, pero porque no ha habido amor. No, ahí no es que el amor no sea para siempre, es que ahí yo he dejado apagar el amor o he dado un paso que no debería de dar. El matrimonio no es un paso más de la ley de la naturaleza. El matrimonio no es algo mecánico. Uno pasa de tener 15 años a tener 25 porque van transcurriendo los días. Pero el amor no crece porque transcurran los días, crece por la voluntad firme y el deseo firme y la vivencia firme de ese amor. El amor no es una fórmula matemática. A amar se aprende amando. Si uno no ama, no crece en el amor. Y si uno ama en un amor sensible, emocional, sometido a las banalidades del tiempo, en ese mismo sentido el amor desaparece. Porque eso no es amor. No es más que un enamoramiento, y el enamoramiento no es más que un efecto emocional en la persona, no tiene una consistencia determinada por sí solo. El amor supone una implicación de la persona, una entrega de la persona que no se da en el enamoramiento. En el enamoramiento normalmente cada uno tiende un poco a lo suyo. En el amor uno busca siempre la felicidad plena del otro. El esposo vive para que su esposa sea feliz y la esposa vive para que su esposo sea feliz. Lo demás no les interesa y lo que pueda contradecir esos dos términos será eliminado espontáneamente, no como un sacrificio, sino como algo necesario para conseguir un objetivo.
Padre Alberto, los desafíos de la sociedad actual, que están un poco mareados por la dispersión, etcétera, hacen necesario garantizar que las familias no estén solas. Pero yo me atrevería a ir un poco más y que los novios tampoco estén solos. ¿Qué les ofrecemos a los novios para que se formen de verdad a la hora de llegar al matrimonio?
Cuando la sociedad ha tenido un criterio único garantizado, en el caso nuestro en Europa, por una fe y por una creencia, por algo trascendental, normalmente los matrimonios han crecido al amparo y siempre al reflejo de otros matrimonios. Los noviazgos se han conducido o bien por el cuidado de los padres, a veces es verdad, muy exagerado, como hace un tiempo para atrás, un cuidado muy exagerado, otras veces ha sido un cuidado, valga la redundancia, cuidadoso, meticuloso, pero el problema surge cuando esos novios crecen sin modelo de referencia. ¿Por qué? Porque el medio ambiente en el que viven no ofrece un modelo de referencia digno de su confianza. Entonces, en ese sentido, evidentemente los novios no pueden estar solos. No pueden estar solos porque necesitan un modelo de referencia. El niño crece con un modelo de referencia, el de los padres. Uh-huh. Y eso no es algo que el niño se lo proponga. Es algo natural. El hombre aprende toda la ley del aprendizaje en un porcentaje elevadísimo, es un aprendizaje en base a lo que no es. Y, por contrapunto, en la referencia de lo que debe de ser. Entonces, hoy tenemos mucho de lo que no es la referencia. Hoy tenemos mucho unos matrimonios jóvenes que se casan tarde porque están muy a gusto en la casa paterna, mantienen relaciones íntimas habituales y demoran los hijos porque aún ser jóvenes y sin ningún viso de continuidad. Es simplemente es mi chica, es mi chico y entonces ¿qué ocurre? Los modelos referenciales de alrededor no son muchas veces los más correctos. Por eso los novios necesitan tener un modelo referencial de alguna manera. Si ese modelo no lo crea la sociedad porque crea una diversidad en el marco de una inestabilidad muy grande que es en la que estamos viviendo, los novios deberían buscar ese modelo referencial. Si acaso también sus padres tampoco lo son, porque a lo mejor sus padres son fruto de un matrimonio accidental. Matrimonio a lo mejor que nunca debería haber sido, o son rostros de una separación terminada donde el padre tira hacia él, la madre tira hacia él y los hijos han crecido un poco mareados, sin tener una referencia estable, clara y contundente. Los novios siempre, es así, es ley de vida, la ley del aprendizaje los lleva a siempre a contemplar esa referencia. Si por otra parte los modelos que nos ofrecen los medios de comunicación, en concreto las televisiones, sobre todo en las películas o en las famosas telenovelas que se van reproduciendo y continuando nuestro medio, el modelo que nos presentan es un matrimonio o una familia con muchas comillas, porque la familia tiene poco y el matrimonio menos, evidentemente el modelo referencial les va a hacer que crezcan en edad, pero no en madurez, y que cuando vayan a reproducir, cuando vayan a constituir un matrimonio, sea tan confuso como los modelos a los que ellos han mirado.
Padre, y ahora que hace referencia a eso, me doy cuenta de que tiene gran parte responsabilidad el que el matrimonio, e incluso un noviazgo que podría haber llegado a buen puerto, no soporte la crisis, no soporte un momento en el que pues llega un sufrimiento, en el que llega una dificultad, y entonces lo fácil es separarse, sin tener fe en que permanecer te llevará a abrir una nueva puerta, una nueva dimensión del amor que lo hará más maduro.
El problema es que socialmente en nuestro tiempo se ha reducido el amor a una relación afectiva. Y entonces, frente a una relación afectiva, sin más, cuando, si a eso le llamo amor, por una parte, si después las relaciones íntimas del matrimonio también reciben el calificativo de amor, cuando normalmente, muchas veces, en el uso cotidiano de los medios de comunicación, las películas, el cine y todas estas cosas, la relación íntima de un hombre y una mujer no es amor, simplemente es relación íntima. Pero si a eso también le calificamos amor, evidentemente cuando el matrimonio tiene un inconveniente, lo soluciona de la misma manera que lo otro. Se termina ahí en paz. Porque esa persona no ha sido formada en el amor, ni sabe valorar el amor, y a lo mejor tampoco lo hay, sino que han llegado a un matrimonio de una manera, diríamos, accidental. Por eso uno tiene que tener muy claro, volviendo un poco al tema inicial, que el noviazgo no es un noviazgo de un año ni de dos años, no es tan importante el tiempo cuanto el conocimiento mutuo, y que sea un espacio para crecer en el amor, para discernir y crecer en el amor. De forma que cuando el muchacho y la muchacha llega a contraer matrimonio, sepa dónde va, realmente ame al otro y realmente esté dispuesto a dar la vida por la felicidad del otro. Cuando eso ocurre, no hay ningún problema más. Eso ocurre y persevera. Las dificultades se superan, porque no es una dificultad, es simplemente es un paso más para crecer en el amor. No es el mismo criterio el que gobierna. Un paso más para crecer en el amor, el matrimonio, que cuando llega a los diferentes pasos de la edad de uno y de otro, esa dificultad para crecer en el amor la superan. Cuando no está esa segunda parte para crecer en el amor, ese matrimonio no lo supera porque no tiene un objetivo.
Padre, ahora mismo sé que hay matrimonios que nos están escuchando, que nos están viendo, y por desgracia algunos de ellos están pasando una crisis. Cuando esta herida o esta dificultad entre los esposos se hace presente, por mil circunstancias que no vienen al caso, pero en general, ¿cómo superar juntos estas pruebas? Estas pruebas que pueden venir desde el enemigo de fuera o hasta el enemigo de dentro.
En el fondo yo creo que el hombre, todos los hombres, todas las personas llevamos un niño dentro. Y yo diría un poco que la solución es la misma que cuando un niño. Cuando un niño pequeño tiene un problema, el padre y la madre se acercan al niño, le ayudan, le dicen, le hablan, le muestran el cariño, le dan de comer, le dan la medicina apropiada. El matrimonio, cuando llega a una dificultad que puede en cualquier situación alcanzar un dominio inconveniente, lo que está claro es que no pueden seguir ellos solos. En esos momentos deben buscar una ayuda. Una ayuda que les ayude a redescubrirse en el amor más allá de la dificultad. Y una vez redescubiertos mutuamente en el amor más allá de la dificultad, podrán afrontar la dificultad y superarla. Pero yo digo, os pongo siempre un ejemplo que creo que es particularmente ilustrativo. En este caso, cuando en un matrimonio hay una dificultad más o menos importante, es como, yo diría un poco que es como si dos burros de estos que están ahora en extinción estuvieran uno frente al otro con las orejeras puestas. Entonces, lo único que ven es el defecto del otro. Pero como tienen las orejeras puestas a los dos lados de los ojos, entonces no ven lo que hay a su lado. Y a lo mejor es ahí al lado donde está la solución. Generalmente el matrimonio que no supera una dificultad es porque se encierra. Se encierra y cada uno de ellos a su vez se encierra en sí mismo. Entonces los dos se ponen a defender un castillo que no existe. Porque no existe más que uno para los dos. Pero se ponen a defender cada uno diferente. Y entonces necesitan de alguien que al lado les diga la solución no está, el problema no es ese. Y la solución no, quizás no estará aquí. No que les resuelva el problema, sino que les oriente para resolver el problema, para resolver la dificultad y dar el paso, un paso más adelante hacia la madurez en el amor, hacia la madurez familiar y a la madurez personal, evidentemente.
Hablando de la madurez y hablando, por supuesto, de una misión ineludible del matrimonio, es transmitir esa fe madura que ellos ya van consiguiendo, que ya vamos consiguiendo, transmitirla a los hijos. Pero muchas veces la necesidad de formación es tan imperiosa, Padre Alberto, que estamos transmitiendo ignorancia espiritual a nuestros hijos. Y muchas veces más que formar, estamos deformando y llevamos a nuestros hijos a cometer errores que nosotros alentamos por falta de formación cristiana. ¿Cómo puede resolverse esto con naturalidad sin tener que matricularse en la universidad, sino de una manera sencilla en tu ambiente, en tu medio?
Bueno, yo creo que lo que está claro es que lo primero que se hace urgente para poder enseñar es aprender. Y en el tema de la fe, no nacemos sabiéndolo todo. Hay un refrán que dice que el cristiano no nace, se hace. Y es evidente. Arrancamos de una afirmación de fe. Creo en el Señor Jesús, creo, me he encontrado con el Señor. Él es el Señor, Él es Dios y Él me ha salvado y me ha mostrado el amor de Dios. A partir de ahí una vida cambia normalmente. Bien, pero eso es un primer paso, no es más que un primer paso. Después los conceptos, y ahí viene un poco un desfase muchas veces. Los conceptos de muchas personas hacen referencia a una fe que recibieron, a una instrucción que recibieron de niños. Y generalmente, muchas veces, por desgracia, esa instrucción que recibieron de niños no es la más adecuada muchas veces, no ha sido adecuada, o ha sido simplemente una lectura rápida del Evangelio, o ha sido simplemente una insistencia en ciertos valores humanos. No, los padres tienen que comenzar a darse cuenta que la fe que han recibido, ellos tienen que conformarla. Tienen que aprenderla, tienen que aprender a vivir, no simplemente a recordar principios de la fe. Los sacramentos, el pecado, el confesarse, la misa dominical, eso son otras cosas, eso no es la fe, esos son medios para crecer en la fe, pero hay muchas más cosas en ello. Entonces yo creo que los padres deben tomarse en serio primero su propia formación cristiana, para poder transmitirle a sus hijos no conceptos, sino la vida cristiana que ellos aprenden a vivir por la enseñanza, a través también de la enseñanza que van recibiendo. Y entonces cuando su hijo se acerque a preguntarles cualquier cosa que no conoce, entonces normalmente el padre podrá no transmitirle el concepto, sino decirle lo que es la verdad del Evangelio, diríamos, la verdad de Dios que encierra la vida y que encierra la revelación, y además le explicará cómo vivirlo y cómo ponerlo en práctica para que él sea feliz. No olvidemos que el objetivo del Evangelio, el objetivo de la enseñanza de Jesús, es que el hombre sea feliz y viva con Dios. Siempre, en la tierra y en el cielo. Entonces, bien, Ese es el objetivo. No reduzcamos la fe a un conjunto de doctrinas. No, el Señor es algo más, mucho más que todo eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Alberto, por iluminar un día más nuestro camino, nuestros pasos. Muchas gracias y hasta el programa siguiente. Ya lo saben, hay que evitar las presentaciones superficiales de la doctrina cristiana y recordar que Dios solo quiere que seamos felices. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.